Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos al programa número 223 de Desde el Sur, explorando el cosmos, en esta hora que compartimos semana tras semana para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les habla Ricardo Sánchez. Y en esta primera parte del programa quería reflexionar sobre lo particular de nuestro planeta y sobre todo lo complicado que es que la vida pueda permanecer durante tantos miles de millones de años en él, porque si bien es verdad en que vemos que todo parece adaptado maravillosamente, no es fácil ser un organismo. Por lo que sabemos hasta ahora, solo hay un lugar en todo el universo, un lugarcito bastante insignificante, en un rincón de la Vía Láctea llamado Tierra, que la alberga, y no sin dificultades. Desde el fondo de la fosa oceánica más profunda hasta la cumbre de la montaña más alta, la zona que incluye el total de la vida conocida en nuestro planeta tiene un espesor de solo 20 kilómetros. No es mucho si se lo compara con el espacio del cosmos en su conjunto. Para los seres humanos es peor aún, porque sucede que pertenecemos a la porción de seres vivos que tomó hace unos 400 millones de años la arriesgada y bastante azarosa decisión de arrastrarse fuera de los mares, pasar a residir en la tierra y respirar oxígeno. En consecuencia, nada menos que el 99,5% del volumen del espacio habitable del mundo queda, según algunas estimaciones, en términos prácticos, completamente fuera de nuestros límites. No se trata solo de que no podemos respirar en el agua, sino que no podemos soportar la presión. Como el agua es unas 1300 veces más pesada que el aire, la presión aumenta rápidamente cuando uno desciende, en el equivalente a una atmósfera cada 10 metros de profundidad. En la Tierra, si subiésemos a la cima de una montaña de unos 150 metros, o una construcción, una catedral, un monumento alto, el cambio de presión es tan leve que es prácticamente inapreciable. Pero a la misma profundidad, 150 metros bajo el agua, nuestras venas se colapsarían y los pulmones se comprimirían hasta las dimensiones aproximadas de una lata de refresco. La máxima profundidad a la que se ha podido llegar sin ayuda y vivir para contarlo es de 72 metros. Una hazaña que realizó un italiano llamado Umberto Pelizzari, que en 1991 descendió buceando hasta esa profundidad se mantuvo allí solo un instante y salió disparado hacia la superficie. Y si hablamos en términos terrestres, 72 metros es bastante poco. Así que ni siquiera en las condiciones más optimistas podemos decir que dominamos las profundidades oceánicas. Hay otros organismos, por supuesto, que lo consiguen. Logran soportar esas presiones de las profundidades, aunque sea en buena medida un misterio cómo lo consiguen algunos de ellos. El punto más profundo del océano está en la fosa de las Marianas, en el Pacífico. Tiene 11.3 kilómetros de profundidad. Y allí la presión supera las 1000 atmósferas. Solo una vez hemos logrado brevemente enviar humanos a esa profundidad en un vehículo de inmersión sólido, obviamente. Y allí se puede ver que viven los que se llaman anfípodos, en verdaderas colonias. Los anfípodos son un tipo de crustáceos similares a la gamba, ¿no?, pero transparente, que sobreviven sin ninguna protección. Casi todos los océanos son muchos menos profundos, pero incluso a la profundidad oceánica media, que es de unos 4 kilómetros, la presión es equivalente al peso de 14 camiones cargados de cemento puestos uno encima del otro. Y esto nos lleva de nuevo a nuestra observación de que la Tierra no es el lugar más cómodo para ser un organismo, aunque se trate del único lugar de la pequeña porción de la superficie del planeta que está lo bastante seca como para poder apoyarse en ella. Una cantidad mucho más grande es cálida o muy fría o muy seca o empinada, o presenta siempre algún tipo de complicación para un ser vivo. Hay que decir que eso es un poco culpa nuestra. Los seres humanos somos bastante inútiles en lo que se refiere a adaptabilidad. Como a la mayoría de los animales, no nos gustan mucho los lugares demasiado cálidos porque sudamos. Ya alguna vez habremos escuchado de que en un desierto, caminando sin agua, la mayoría sufre delirios y se desmaya, y generalmente ni siquiera vuelven a levantarse. No se soporta más de 7 u 8 horas. Y también estamos muy desvalidos respecto del frío. Los humanos, como todos los mamíferos, generamos mucho calor, pero como casi no tenemos pelo, no lo podemos retener. Incluso con un clima benigno, la mitad de las calorías que consumimos son para mantener el cuerpo caliente. Por supuesto, podemos contrarrestar estas debilidades con ropa, un tipo de cobijo, pero aún con eso en cuenta, las partes de la Tierra en las que estamos dispuestos a vivir, o podemos hacerlo, en realidad son bastante modestas, un 12% aproximadamente del total de la Tierra firme, y un 4% de toda la superficie si incluimos los mares. Pero si consideramos las condiciones que existen en el resto del universo conocido, lo asombroso no es que utilicemos tan poco de nuestro planeta, sino que hayamos conseguido encontrar un planeta del que podamos utilizar un poco. no hay más que echar una mirada al propio sistema solar, o en realidad a la misma Tierra en ciertos periodos de su historia, para darse cuenta que la mayoría de los sitios son mucho más inhóspitos y menos propicios para la vida que nuestro mundo suave, azul y cubierto con agua. Hay organismos excepcionales como los extremófilos que se descubrieron en las charcas hirvientes de Yellowstone y otros organismos en otras regiones que hicieron comprender a los científicos que había en realidad vida que podía soportar situaciones aún más extremas, tal vez incluso como las que existen debajo de la corteza de Plutón. De lo que hablamos es de condiciones que produjeron criaturas con suficiente complejidad. Hasta ahora los científicos espaciales descubrieron unos cuantos planetas fuera de nuestro sistema solar, de los que es apenas un grupito de entre los 10.000 billones que se cree que existen allá afuera. Así que es muy difícil pretender hablar del asunto este de la vida en otros lugares, pero parece ser que para conseguir un planeta adecuado para la vida hay que tener por un lado muchísima suerte, y cuanto más avanzada y compleja sea la vida, más suerte todavía hay que tener. Muchos observadores identificaron unas 2 docenas de ventajas particularmente afortunadas que tenemos en nuestro planeta, pero vamos a tratar de resumirlas un poco para entender más que nada el tema en forma conceptual. Por un lado, estamos en un grado casi sobrenatural a la distancia exacta del tipo exacto de estrella, una que es lo suficientemente grande como para irradiar muchísima energía, pero no tan grande como para que se consuma enseguida. Es una curiosidad de la física que cuanto más grande es una estrella, más rápido se consume. Si nuestro Sol hubiese sido 10 veces mayor, se habría consumido en unos 10 millones de años, en vez de 10.000 millones, como le va a llevar a nuestra estrella, y nosotros no podríamos estar aquí. También somos afortunados por orbitar en el lugar en que lo hacemos. Si nos hubiésemos acercado más en nuestra órbita, por el calor del Sol, todo se habría evaporado en la Tierra, y si nos hubiésemos alejado, todo se habría congelado. En 1978, un astrofísico llamado Michael Art hizo unos cálculos y llegó a la conclusión de que la Tierra habría sido habitable si hubiese estado solo un 1% más alejada del Sol o un 5% más cerca. No es mucho, y de hecho no era suficiente. Después se revisaron estas cifras y pasaron a ser un poco más generosas, o sea, un 5% más cerca del Sol y un 15% más lejos. Se cree que son los valores más precisos, es lo que se conoce como zona de habitabilidad, pero igual es un margen muy, muy pequeño, es muy exiguo. Y para apreciar hasta qué punto, no tenemos más que mirar al planeta Venus. Venus queda a 40.000 millones de kilómetros más cerca del Sol que la Tierra. El calor del Sol llega ahí solo 2 minutos antes de lo que lo hace a nuestro planeta. Es muy parecido a la Tierra en tamaño y en composición, pero la pequeña diferencia de distancia orbital fue el elemento decisivo en el proceso que hizo que se convirtiera en lo que se convirtió: un verdadero infierno. Al parecer, Venus era poco más cálido que la Tierra durante el primer periodo del sistema solar, y es probable que hasta tuviese mares, pero esos pocos grados de calor extra hicieron que no pudiese conservar el agua de su superficie, y eso tuvo consecuencias desastrosas en su clima. Al evaporarse el agua, los átomos de hidrógeno se escaparon al espacio y los de oxígeno se combinaron con el carbono para formar una atmósfera muy densa de dióxido de carbono que lo llevó a un efecto invernadero sofocante. La temperatura en su superficie es de 470 grados centígrados, un calor suficiente como para fundir el plomo, y la presión atmosférica es 90 veces mayor que la de la Tierra, más de lo que podría soportar cualquier ser humano. No disponemos todavía de la tecnología necesaria para hacer trajes o naves espaciales que nos permitan visitar ese planeta. Nuestros conocimientos de la superficie de Venus son en base a imágenes de radar y alguna sonda soviética que cayó y quedó funcionando unos pocos minutos allá por 1972. Así que, en resumidas cuentas, eso es lo que sucede cuando uno se acerca 2 minutos luz al Sol. Y si se aleja, el problema no es el calor, sino el frío. Y ahí tenemos como testigo al helado Marte. Marte también fue en sus primeras épocas un lugar mucho más agradable, pero no pudo retener una atmósfera que le fuera útil y se convirtió en un desierto helado. Sin embargo, el simple hecho de encontrarse a la distancia correcta del Sol no es toda la historia, porque si fuese así, la Luna, que está tan cerca de la Tierra, sería un hermoso lugar cubierto con árboles, y no lo es. Tiene que haber algo más. Y ese algo más, por un lado, tiene que ver con que vivimos en un planeta con un interior fundido. Puede parecer un tema que asusta, pero es casi seguro que sin todo ese magma girando en el interior de nuestro planeta, justo debajo de nosotros, no estaríamos aquí ahora. Aparte de otras cosas, el interior bastante agitado de nuestro planeta creó las emanaciones de gas que ayudaron a formar nuestra atmósfera y también nos proporcionaron el campo magnético que nos protege de la radiación cósmica. También nos dio una tectónica de placas que va renovando y agitando su superficie, aunque los terremotos nos asusten. Si la Tierra fuese perfectamente lisa, estaría cubierta por completo de agua hasta una profundidad de 4 kilómetros. Podría existir vida en ese océano tan solitario, pero probablemente no existiríamos los seres humanos. Además de tener este tipo de núcleo, nuestro planeta tiene los elementos adecuados en las proporciones correctas. Estamos hechos de la materia adecuada, y eso es tan crucial para nuestro bienestar que ahora, en un momento, vamos a hablar un poco más de esto. Primero vamos a analizar otros factores, y entre estos factores está la que mencionamos recién, nuestra Luna. Nuestra Luna, más que un satélite, parece un planeta acompañante de la Tierra, porque casi todas las lunas en el sistema solar son pequeñas comparadas con sus planetas. Fobos y Deimos, por ejemplo, las lunas de Marte, apenas tienen 10 kilómetros de diámetro. Sin embargo, nuestra Luna tiene más de un cuarto del diámetro de la Tierra, y eso la convierte en el único planeta de nuestro sistema solar con una luna del tamaño comparativamente similar al de nuestro planeta, salvo Plutón, que en realidad mucho no cuenta porque es muy pequeño y bueno, no creemos que haya vida allí. Sin la influencia estabilizadora de la luna, la Tierra se bambolearía como un trompo, ¿no?, al perder impulso. ¿Quién sabe con qué consecuencias para el clima y la meteorología? El efecto estabilizador de la luna hace que la Tierra gire a la velocidad justa y en el ángulo justo para aportar el tipo de estabilidad necesario para el desarrollo con éxito de la vida. Y esto no va a suceder siempre. La luna se está alejando 4 centímetros por año de nuestro planeta. En otros 2.000 millones de años se habrá alejado tanto que no se va a mantener ese equilibrio y tendremos que encontrar alguna otra solución. Pero mientras tanto, la tenemos que considerar como algo más que un simple objeto agradable en el cielo. Los astrónomos pensaron durante mucho tiempo que o bien la Luna y la Tierra se habían formado juntas, o bien que la Tierra había capturado a la Luna cuando pasaba cerca. Hoy, una de las teorías que más concuerda es que hace unos 4.000 millones de años, un objeto del tamaño de Marte impactó en la Tierra e hizo estallar y desprender el material suficiente para que se creara a partir de él la Luna. Hay otras teorías ahora que dicen que esto tal vez no fue tan así, pero de momento se puede considerar como la más adecuada esta. El universo es un lugar muy inquieto, está lleno de acontecimientos, y nuestra existencia en él podría parecer un milagro si no hubiese toda esta cadena de acontecimientos increíblemente compleja que se remonta a 4.000 millones de años atrás, de un modo determinado y en momentos determinados. Acontecimientos como por ejemplo el meteorito que impactó justo cuando brillaban los dinosaurios como forma predominante de vida y que fueron aniquilados por esto y que hicieron florecer la vida de los mamíferos. Tal vez no seríamos mucho más que seres de unos centímetros de alto con cola y bigote, más parecido a los gatos que a los seres humanos. Aunque no lo sepamos con seguridad, porque no tenemos nada con lo que podamos comparar nuestra existencia, parece evidente que para desembocar en una sociedad más o menos avanzada y pensante, tiene que figurar en el extremo adecuado de una cadena muy larga de acontecimientos que implican periodos razonables de estabilidad intercalados con la cantidad justa de tensiones, de retos como las glaciaciones, y caracterizados por la ausencia absoluta de un verdadero cataclismo. Dijimos que íbamos a hablar de los elementos que nos componen. Hay 92 elementos que aparecen de forma natural en la Tierra, más unos 20 suplementarios que fueron creados en laboratorio, pero podemos dejar a estos a un lado y decir que tenemos los 92 elementos químicos que existen en la naturaleza. Hay bastantes sustancias químicas poco conocidas, pero para no complicar las cosas, podríamos decir que solo unos 30 de los elementos que aparecen de forma natural están ampliamente extendidos por la Tierra, y apenas media docena son fundamentales para la vida. Obviamente el oxígeno es el elemento más abundante, que constituye algo menos del 50% de la corteza terrestre. Pero después de esto, la abundancia relativa es sorprendente. ¿Quién pensaría, por ejemplo, que el silicio es el segundo elemento más común de nuestro planeta, o que el titanio es el décimo? La abundancia tiene poco que ver con la familiaridad o la utilidad que tenga para nosotros. Muchos de los elementos más extraños son en realidad más comunes que los más conocidos. En la Tierra hay más cerio que cobre, más neodimio y lantano que cobalto o nitrógeno. El estaño a duras penas figura entre los primeros 50, y hay otros como el praseodimio, el samario, el gadolinio o el disprosio que lo superan. La abundancia tampoco tiene que ver con la facilidad para la detección. Por ejemplo, el aluminio ocupa el cuarto lugar entre los elementos más comunes de la Tierra, casi la décima parte de todo lo que tenemos bajo nuestros pies. Pero su existencia no llegó ni a sospecharse hasta que se descubrió en el siglo XIX y fue considerado raro y precioso durante mucho tiempo. Tampoco la abundancia va con la importancia del elemento. El carbono ocupa el 15º lugar entre los elementos más comunes y constituye un modesto 0,048% de la corteza terrestre, pero sin él no existiríamos. Lo que sitúa al átomo de carbono en una posición especial es que se lo considera muy promiscuo. ¿Cómo es esto? En el mundo atómico, esto quiere decir que se une a muchos otros átomos, incluidos los propios, y mantiene una unión firme, formando hileras de moléculas muy robustas, precisamente lo que se necesita para construir proteínas y ADN. Y así todo, el carbono no es tan abundante ni siquiera en nosotros mismos, que dependemos vitalmente de él. De cada 200 átomos de nuestro organismo, 126 son de hidrógeno, 51 de oxígeno y solo 19 de carbono. Hay otros elementos decisivos, no para crear la vida, sino para mantenerla. Necesitamos hierro para fabricar la hemoglobina, sin la cual moriríamos, cobalto para formar la vitamina B12, potasio y algo de sodio para los nervios, molibdeno, manganeso y vanadio ayudan a mantener las enzimas en buen estado, y el zinc es un elemento que sirve para oxidar el alcohol. Evolucionamos para utilizar o tolerar muchas de estas cosas sin las que no podríamos vivir. También somos muy inestables porque, por ejemplo, necesitamos selenio, pero si nos excedemos solo un poquito, podríamos morir. El grado en que los organismos necesitan o toleran determinados elementos es toda una reliquia de su evolución. Por ejemplo, las vacas y las ovejas no tienen tolerancia al cobre, pero nosotros sí. Hemos evolucionado para esperar y en algunos casos realmente necesitar las pequeñas cantidades de elementos raros que se acumulan en la carne o en las fibras que ingerimos. Pero si elevamos las dosis, en algunos casos en forma mínima, podemos cruzar muy pronto el umbral y morir. Buena parte de esto se conoce bastante mal. Nadie sabe, por ejemplo, si una pequeña cantidad de arsénico es necesaria para nuestro bienestar o no. Algunos dicen que sí, otros que no. Pero sabemos que si tomamos demasiado, nos matará. Las propiedades de los elementos pueden resultar más curiosas aún cuando se combinan. El oxígeno y el hidrógeno son dos amigos de la combustión, pero también si los unimos forman agua que no es combustible. Incluso son más extraños cuando se combinan con el sodio, que es un elemento muy inestable, y el cloro, un elemento muy tóxico. Si uno deja caer un poco de sodio en agua normal, explota con suficiente fuerza como para matarnos. Y el cloro es todavía más peligroso, pero es útil para poder matar ciertos microorganismos. En general, podemos decir que cuando los elementos no aparecen de forma natural, no hemos adquirido en el proceso evolutivo la tolerancia a ellos, por lo que suelen ser sumamente tóxicos para nuestro organismo, como en el caso del plutonio. Nuestra tolerancia al plutonio es cero. No existe ningún nivel al que se lo pueda tolerar. Hicimos un camino muy largo para llegar hasta aquí, que la Tierra parezca tan acogedora, se debe en gran parte a que evolucionamos para ir adaptándonos a sus condiciones. De lo que nos maravillamos no es de que sea adecuada para la vida, lo cual podría parecer un milagro, sino que nos adaptamos para hacerla maravillosa para nuestra vida. Nos adaptamos a sus condiciones. Puede que las cosas tan espléndidas para nosotros, un sol de buenas dimensiones, una excelente luna, el carbono, la cantidad adecuada de magma fundido, etcétera, nos parezcan espléndidas solo porque nacimos para contar con ellas. ¿Quién sabe, no? Tal vez existan otros mundos que tengan seres que agradezcan lagos de mercurio y nubes de amoníaco, que estén encantados porque su planeta, en vez de zarandearlos con sus tectónicas de placas y sus pegotes de lava que lo ensucian el paisaje, se mantengan felices porque su mundo no se zarandea. Y a los habitantes que lleguen a la Tierra desde otro lugar, les podría parecer curioso, seguramente, que vivamos en una atmósfera compuesta de nitrógeno, que es un gas reacio a combinarse, y de oxígeno, que es un combustible tan bueno. Ni siquiera seguramente se podrían alimentar, porque todos nuestros alimentos tienen rastros de manganeso, selenio, zinc y otras partículas, de las cuales seguramente serían todos venenos para ellos. La Tierra quizás no les pareciese un lugar tan maravilloso y agradable. Así que es posible que los acontecimientos y las condiciones que condujeron a la aparición de la vida en la Tierra no sean tan extraordinarios como nos gusta pensar, aunque de todos modos fueron bastante extraordinarios. Y hay algo que es seguro: tendremos que seguir arreglándonos para vivir en él, hasta encontrar tal vez un planeta mejor, cuando ya el nuestro esté exhausto. Y sin dudas, mientras tanto, debemos cuidarlo, protegerlo, porque de momento es el único lugar que nos acoge tan benévolamente. Pasamos al primer tema musical. Los nuevos resultados del telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA parecen confirmar una tasa bastante mayor de lo esperado de positrones de alta energía que alcanzan la Tierra desde el espacio exterior. ¿Y a qué se debe esta anomalía? Bueno, esto ya se había observado en una nave italiana en el 2008, Pamela se llamaba, y sugiere la existencia de partículas de materia oscura en aniquilación. Los físicos creen que aproximadamente el 80% de la masa del universo está en una forma todavía misteriosa de materia conocida como materia oscura. Y como es oscura y no la podemos observar usando luz ni ninguna otra forma de radiación electromagnética, lo que se está intentando es encontrar pruebas directas en la Tierra usando detectores subterráneos con grandes escudos o aceleradores de partículas. Pero también está esta tercera opción, que es menos directa, y es la de usar instrumentos en satélites o en globos para detectar partículas que algunas teorías predicen que se crean en el espacio cuando colisionan dos partículas de materia oscura y se aniquilan. En su momento, la misión Pamela italiana provocó un gran revuelo allá en el 2008, después de que encontró un número bastante mayor de lo esperado de positrones en energías de entre 100 y 10 gigaelectronvolt. Y teniendo en cuenta que solo se producen positrones cuando interactúan los protones con el medio interestelar, los físicos calcularon que a energías más altas debería haber una caída gradual en el número de positrones que alcanzan la Tierra, pero las colisiones de materia oscura se esperan que produzcan igual número de electrones y de positrones en un rango de energía dado, y esto aumentaría la proporción de positrones a electrones detectados, debido a que los positrones son menos abundantes que los electrones en el universo. Los resultados de la nave Pamela no eran definitivos, principalmente debido a la posibilidad de que la misión estuviese confundiendo positrones con el número mucho mayor de protones que alcanza sus detectores. Pero los últimos resultados de la nave Fermi parecen eliminar estas dudas, aunque es un telescopio de rayos gamma. Fermi funciona detectando pares de electrón positrón y por eso también está perfectamente capacitado para estudiar rayos cósmicos. Al contrario de la misión italiana, no incluye un imán para distinguir entre electrones y positrones, pero los científicos de Fermi se dieron cuenta de que podían usar en su lugar el campo magnético de la Tierra. Esto curva a los electrones y a los positrones de forma tal que ciertas zonas del cielo contienen justo un tipo de partícula y no la otra. Por lo que, si se estudian las señales procedentes de estas regiones, entonces los investigadores son capaces de medir separadamente los flujos de electrones y positrones y, por lo tanto, calcular la fracción de positrones que hay. Los resultados que se presentaron en una conferencia en Roma dicen que es una confirmación muy buena de las observaciones que había hecho la nave Pamela y apoyan el hecho de que hay un exceso de positrones en el universo. Y si bien hay ciertas dudas, lo más probable es que la existencia de los positrones sea el producto de la aniquilación de materia oscura. Pero para confirmarlo hay que seguir investigando. Y para esto es que creen que el instrumento del que hablé en el programa anterior, que se instaló en la Estación Espacial, el espectrómetro magnético alfa, AMS, podría ayudar a establecer lo que está provocando estos positrones. Se acaba de poner operativo en la Estación Espacial Internacional y tiene un imán más potente que el de la misión Pamela. ¿Recuerdan ese imán permanente que le pusieron a último momento? Así que con eso va a ser capaz de estudiar los flujos de positrones a energías mayores, y lo que vea este espectrómetro puede ser muy importante para confirmar la teoría. Tal vez el AMS pueda aportar los datos suficientes como para definir esta cuestión. Y también se está estudiando la energía oscura. En un estudio de 5 años sobre 200.000 galaxias que se extienden a lo largo de 7.000 millones de años de tiempo cósmico, se llevó a cabo una de las mejores confirmaciones independientes de que la energía oscura está separando nuestro universo a velocidades aceleradas. Se usaron datos del explorador de evolución galáctica de la NASA y del telescopio anglo-australiano de Spring Mountain en Australia, y los hallazgos ofrecen un nuevo apoyo a la teoría, que es la preferida, sobre cómo funciona la energía oscura como una fuerza constante que afecta de manera uniforme al universo y lo impulsa en una expansión acelerada. Y contradice a la teoría alternativa, en donde la gravedad y no la energía oscura es la fuerza que separa el espacio. De acuerdo con esta teoría alternativa, que no es consistente con los resultados de este estudio, la idea de Einstein de la gravedad es incorrecta y se hace repulsiva en lugar de atractiva cuando actúa a grandes distancias. Es como si se lanzara una pelota al aire y siguiera acelerándose hacia arriba cada vez más rápido en lugar de caer. Esto confirmaría que la energía oscura entonces es la constante cosmológica que introdujo Einstein en sus ecuaciones y después creyó que era un error. Si la gravedad fuera la culpable, no veríamos los efectos constantes de la energía oscura a lo largo del tiempo, que es lo que hizo este estudio. La energía oscura se cree que domina nuestro universo y forma el 74% del mismo. La materia oscura, por otro lado, es una sustancia que es también misteriosa y cuenta con el 22% del universo. La conocida como la materia normal, esa que está formada por átomos y es a la que estamos familiarizados, que crea las criaturas vivas, los planetas y las estrellas, es apenas el 4% del cosmos. Dicho en otras palabras, desconocemos de qué está hecho el 96% de nuestro universo. La idea de la energía oscura se propuso en la década del 90, basándose en estudios de estrellas lejanas en explosión, como son las supernovas. Las supernovas emiten una luz constante y que se puede medir, y se convirtieron así como en candelas estándar para hacer un cálculo de la distancia a la Tierra. Las observaciones revelaron que la energía oscura estaba separando a los objetos a velocidades aceleradas. Es como que está en un tira y afloja con la gravedad. En los inicios del universo, la gravedad tomó la iniciativa y dominó sobre la energía oscura, pero unos 8.000 millones de años después del Big Bang, cuando el espacio se expandía y la materia se diluía, las atracciones gravitatorias se debilitaban y la materia oscura pasó a ser la dominante. Tal vez, dentro de miles de millones de años, la energía oscura sea todavía más dominante. Los astrónomos predicen que nuestro universo va a tener las galaxias tan separadas que cualquier ser inteligente que viva dentro de ellas no sería capaz de ver que hay otras. Este nuevo estudio proporciona dos métodos distintos de chequear de forma independiente los resultados de las supernovas, y es la primera vez que los astrónomos realizaron estos chequeos a lo largo de todo el tiempo cósmico dominado por la energía oscura. Comenzaron ensamblándose mapas tridimensionales de galaxias del universo más lejano que han observado con el explorador de evolución galáctica. El telescopio ultravioleta barrió 3/4 partes del cielo y observó cientos de millones de galaxias. Ayudó así a identificar las jóvenes y brillantes, que son ideales para este estudio, y proporcionó todo el andamiaje necesario para armar el mapa en tres dimensiones. Con toda esta información detallada sobre la luz de cada galaxia, que se obtuvo utilizando el telescopio anglo-australiano, se estudió el patrón de distancia entre ellas y se fueron midiendo las galaxias cercanas de a pares, y así se creó una regla para determinar la distancia desde pares de galaxias a la Tierra. Cuanto más cerca está un par de galaxias a nosotros, más alejadas entre sí nos van a aparecer en el cielo. Como con los estudios de supernovas, estos datos de distancia se combinaron con información sobre la velocidad a la que estos pares se alejan de nosotros y revelaron que el tejido del espacio se estira cada vez más rápidamente. El equipo también usó el mapa galáctico para estudiar cómo los cúmulos de galaxias crecen con el paso del tiempo, y vieron que los cúmulos de galaxias atraen galaxias a través de la gravedad, pero la energía oscura tira de esos cúmulos separándolos. Esto frena el proceso y permitió a los científicos medir la fuerza repulsiva de la energía oscura. Las observaciones realizadas por los astrónomos a lo largo de los últimos 15 años produjeron uno de los descubrimientos más asombrosos de la física: la expansión del universo disparada por el Big Bang, que se está acelerando. Usando métodos completamente independientes, los datos del explorador de evolución galáctica ayudaron a incrementar nuestra confianza en la existencia de la energía oscura. Otro tema musical.
Stars up in the heavens, I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval, I am in love. Springs, we'll fly through the falls and summers with love on our wings. Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives, though the binding and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. Longer than there've been fishes in the ocean,
higher than any bird ever flew. Longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. I am in love with you.
Y se ha armado otro mapa 3D, pero del universo local. Un grupo de astrónomos del Instituto de Cosmología y Gravitación de la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra, confeccionó el mapa 3D más detallado, que abarca una distancia de 380 millones de años luz, y revelaron de esta forma detalles inéditos sobre nuestra posición en el cosmos. El mapa se identificó con el nombre de Thomas Redshift Salvey y demandó 10 años de investigación, y tiene la virtud de acercarse más al plano galáctico que las mediciones anteriores, ya que se trata de una región que por lo general está oscurecida por el polvo cósmico. Y lo novedoso de esto es que vemos galaxias lejanas, pero en forma muy detallada, porque se hizo la medición en el rango del infrarrojo, que precisamente atraviesa una buena parte de este polvo. Un objetivo interesante es lograr hacer mapas de cómo está distribuida la materia en el universo con la mayor cantidad de detalles, y como sabemos, la luz que nos llega de las galaxias no solo se encuentra en el rango en que ve el ojo humano, así que se desarrollan telescopios que ayudan a observar un rango muy amplio de frecuencias de luz. Los colores en la imagen de este nuevo mapa 3D nos dicen cosas diferentes. Nos dicen el corrimiento al rojo de decenas de miles de galaxias catalogadas por el experimento Thomas. Y estos datos señalan las posiciones de las galaxias en la bóveda del cielo. Además, nos informan sobre las velocidades a las que se alejan cada una de ellas, y proveen una tercera dimensión que una simple foto del cielo no podría dar. Es por esto que se dice que estos censos de galaxias otorgan información 3D de las galaxias catalogadas. La luz de una galaxia está desplazada hacia el rojo, o sea, las longitudes de onda más largas, por la expansión del universo, y cuanto más lejos está, mayor es su desplazamiento a rojo, y por lo tanto, las mediciones sobre este desplazamiento arrojan como resultado qué distancia las separan. El movimiento de la Vía Láctea en relación al resto del universo fue una incógnita desde que se logró medir. Y ahora, este experimento Thomas realizó un mapeo en detalle de zonas que antes estaban ocultas detrás de nuestra Vía Láctea, y así permite comprender mejor el fenómeno. Este sondeo escaneó todo el firmamento en tres bandas de las longitudes infrarrojas cercanas que penetran el polvo interestelar mejor que la luz visible, y esto permitió alcanzar una mayor profundidad del firmamento. Se comenzaron a medir los desplazamientos al rojo a fines de los años 90 utilizando dos telescopios, el del observatorio Fred Whipple de Mount Hopkins y el del observatorio interamericano de Cerro Tololo de Chile. Si uno observa el mapa, los tonos azules indican que los cuerpos están más alejados, siempre desde el punto de vista de la Tierra. Las galaxias que se encuentran a distancias intermedias se grafican en tonos más pasteles, más fríos. No hacen foco en lo más alejado y tampoco en lo más cercano. Y las galaxias que se ubican a distancias mayores, a unos 380 millones de años luz respecto de la Tierra, tienen el corrimiento hacia el rojo y se ven en una tonalidad según las mediciones que se han registrado ahora. Es interesante, busquen en internet, es muy interesante ver el mapa si les gusta este tema y les da una idea bastante buena de cómo estamos ubicados en el cosmos. Piensen que este mapa nos ubica en el universo local, ¿no? Hasta unos menos de 400 millones de años luz, y el que les comenté en la segunda parte del programa se extiende hasta los 7.000 millones. Algo realmente asombroso. Y antes de despedirnos, tenemos que decirle adiós a una sonda que ha dado mucho de sí por arrojar datos sobre el planeta rojo, Marte. Dejó de funcionar el Spirit, ese robot de cuatro ruedas que recorrió una parte del suelo marciano, allá por el 4 de enero del 2004. Millones de personas vieron en directo el aterrizaje de esta sonda. Este vehículo en su momento se denominaba MER A o MER 2 por Mars Exploration Rover, pero luego se lo bautizó como Spirit. Junto con su hermano el Opportunity fueron elegidos como los exploradores que iban a durar poco tiempo. Fue diseñado para durar apenas unos meses y sin embargo han llevado más de 7 años allí. Aterrizó perfectamente, no sufrió ningún percance mientras rebotaba en la superficie del cráter Gusev, protegido por unos airbags. Y aunque el aterrizaje de la sonda Pathfinder de 1997 también pudo seguirse por internet, el Spirit fue la primera misión cuyo descenso fue retransmitido por la red en tiempo real. Spirit y Opportunity fueron la apuesta que hizo la NASA a los fracasos de la Mars Polar Lander y del Mars Climate Orbiter. La Agencia Espacial Norteamericana decidió usar el mismo escudo térmico y el mismo sistema de airbags de la Pathfinder para diseñar y lanzar a Marte estos dos pequeños robots en un tiempo récord. Fue todo un desafío tecnológico que debía demostrar la capacidad de la NASA para superar los problemas. La NASA esperaba que el Spirit funcionara como mínimo 90 días marcianos, que son unos 92 terrestres, pero resistió 2.269 días. Sin dudas, la palabra éxito queda corta para describir a esta misión. En un principio, los resultados científicos fueron algo deprimentes, porque la NASA había elegido el cráter Gusev como lugar de aterrizaje, porque parecía obvio que se trataba de un antiguo lago marciano. Si existía algún lugar en Marte donde era posible encontrar pruebas de un pasado más húmedo, creían que ese era Gusev. Al menos eso pensaban en ese momento, pero todas las rocas que analizó el Spirit eran de origen volcánico, mientras que el Opportunity se llevaba toda la gloria al descubrir en Meridiani Planum evidencias de la presencia de agua en el pasado, y el Spirit se dedicaba a explorar una roca volcánica tras otra. Pero la suerte del Spirit cambió cuando alcanzó las colinas Columbia y pudo descubrir varios minerales formados gracias a la acción del agua. Descubrió sales, sulfatos, ácidos, hematita. Después de todo, el cráter Gusev había conocido la presencia de agua líquida hacía mucho tiempo atrás. Uno de los descubrimientos más inesperados se produjo por culpa de una rueda defectuosa. Spirit debía moverse por la superficie arrastrando esa rueda inmóvil y abriendo en el proceso varias zanjas pequeñas de forma involuntaria. En una de esas zanjas también detectó silicatos y sulfatos que tomó por sorpresa a los investigadores. Y de a poco se fueron sumando achaques. La última comunicación que tuvo el Spirit con la NASA fue el 22 de marzo del 2010. Se intentó desde entonces comunicarse con la sonda utilizando otras naves en órbita marciana, pero todo fue en vano y se dio oficialmente terminada la misión. No se puede decir que el anuncio haya tomado al mundo científico por sorpresa, porque ya llevaba varios meses sin obtener respuesta de este pequeño robot y se esperaba lo peor. Pero no era lo que se quería, ¿no? Siempre hay la esperanza de que la nave pueda seguir funcionando un tiempo más. Lamentablemente es hora de que la humanidad le diga adiós a este primer mensajero que recorrió las colinas del planeta rojo. Realmente un logro increíble de la mente humana, ¿eh? Haber llegado a construir estos pequeños robots que funcionaron tanto tiempo en un lugar tan inhóspito. Y con esto terminamos el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana tienen nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com y nuestro grupo en Facebook. Busquen allí Desde el Sur. También pueden seguirnos por el sistema iVox de radio en internet. Y si quieren escucharnos en la semana, cuentan con la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, los jueves y sábados. También la emisora educativa El Hornero, los lunes por la tarde, si viven por la zona de Olivos y Martínez. Y en España también pueden seguirnos por Valquiria Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos reencontraremos para seguir hablando sobre toda la actualidad científica y espacial. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.